Mario, seguimos con vos.
Y yo voy a ir en búsqueda de Irina Hauser, que tiene un reportaje. Buenas tardes, Irina. Te escuchamos.
Hola, Mario. Buenas tardes a todos y todas. Voy a hablar de Lucía Pérez. Lucía Pérez, a quien creo que podemos decir que mataron por lo menos dos veces. La mataron los autores materiales en el año 2016, en octubre de 2016, y la volvieron a matar, me atrevería a decirte que tres jueces de un tribunal oral que no consideraron que su muerte había sido producto de un femicidio, no consideraron que había sido violada, y que para peor la estigmatizaron al dictar aquella sentencia. Quizá lo recuerdes, quizá lo recuerden, fue una sentencia que además después haría historia por varios motivos, donde una de las razones por las que se descartaba, por ejemplo, la posibilidad de que Lucía hubiera sido abusada, eran frases estereotipadas tales como que tenía carácter, o que no era una mujer sumisa, o que no tenía una, no estaba en una relación de desigualdad o donde tuviera superioridad su violador, porque no había tanta diferencia de edad, así como lo están escuchando. A raíz de esa sentencia que dictó un tribunal oral de Mar del Plata, Pablo Viña, Facundo Gómez Urso y Aldo Carnevale, después se hizo el primer paro de mujeres. Y empezamos además a tener conciencia de qué significa, de qué hablamos cuando hablamos de justicia patriarcal y machista. No son palabras vacías. Pero esta semana tuvimos una noticia muy importante que da un verdadero cambio de rumbo sobre esta situación y da alguna esperanza también sobre la posibilidad de que realmente existan nuevos vientos en el sistema de justicia. La Sala Cuarta de la Cámara de Casación bonaerense anuló aquella sentencia que había absuelto a los femicidas de Lucía Pérez, Matías Farías y Juan Pablo Ofidani, y ordena hacer un nuevo juicio. Ellos dos habían sido condenados por otro delito. Habían sido condenados por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Pero había quedado descartado el femicidio. Para aquellos jueces, Lucía Pérez estaba muerta, pero nadie la había matado. Así era la situación. Y la verdad es que hay que decir que, como suele ocurrir muchas veces ante la inercia y este sello que tiene la justicia, el sistema de justicia, los familiares de las víctimas, que también son víctimas, son quienes empujan el cambio de rumbo. Y en este caso, quien ha empujado notablemente esta causa, y diríamos que seguramente esta sentencia esta semana es fruto de su paciencia y de su tenacidad, es Marta Montero, su mamá, con quien estamos en comunicación ahora. Hola Marta, buenas tardes. Irina Hauser te saluda, gente de API. ¿Cómo estás?
Buen día, Irina. Buenas tardes, Irina. Buenas tardes, mi niña. Bueno. ¿Cómo te va, querida mía? La verdad que...
¿Cómo estás vos? ¿Y cómo...?
Has resumido tanto, tan lindo y tan... tan sensato lo que has dicho. Te escucho, hija.
¿Cómo estás ahora y cómo recibiste esta noticia de la posibilidad de un nuevo juicio, ¿no? Con una sentencia, además, que tiene términos importantes.
La verdad que, como siempre lo digo, si te tengo que decir feliz, no, porque no me da felicidad porque no la tengo a Lucía. Este fallo está porque existe Lucía muerta, si no, no existiría. Entonces felicidad nunca me puede dar, pero sí me da una gran esperanza poder tener justicia, a que vamos a tener justicia, vamos por un buen camino, y a que algunas cosas empiezan a cambiar. ¿Cómo? Escuchar a la familia. Entonces, cuando, aunque parezca poca cosa para nosotros, esa audiencia de ese día fue un antes y un después también. Esa audiencia de ese 5 de marzo, para nosotros y para la justicia, también fue un antes y un después. No se olvide que en esa audiencia, no se olvide, cuando el fiscal de casación Altuve les dice a la cara a los jueces que esta sentencia había sido un disparate, así nomás se lo dijo, y que el gran problema que teníamos de los femicidios, el gran problema de muertes de mujeres, era una falencia que la justicia, esto pasaba porque la justicia no hacía como las cosas que tenía que hacer. Entonces, que un fiscal le diga a sus propios colegas eso, creo que no debe ser muy fácil, y creo que no debe ser, muchas veces se encuentra esa disparidad de un fiscal hacia los jueces. La verdad que esta sentencia es gran parte el trabajo que tuvo ese fiscal con sus trabajadoras, con las mujeres que trabajan en la oficina con él, gran parte tuvo todo esto. Entonces, eso es muy importante. En esa audiencia hablaron los amicus. Los amicus nunca hablan. Los amicus presentan un amicus que es esa figura, el amigo del juez, pero nunca hablan. En esa audiencia hablaron los amicus y expusieron lo que querían, que también era un nuevo juicio.
Y lo que había. ¿Quiénes fueron amicus, Marta? Amicus son, para los que no saben, son personas, organizaciones, terceros que pueden tener algo que aportar en una causa, ¿no? Amigos del tribunal vendría a ser. Uh-huh. ¿Quiénes cumplieron esa función?
Mirá, en ese momento fueron muchísimos. Ajá. fueron 18 amicus que estuvo la causa de Lucía. O sea, distintas, por acordarme, una fue la Universidad de Rosario, los alumnos de la Universidad uh-huh. de Rosario, que te digo una cosa, yo hace 2 años fui a dar una charla en la Universidad de Psicología, fuimos a dar una charla de Humanidades, y cuando en un momento yo iba a dar una charla en la Facultad de Derecho, y voy yo a acompañar a otra persona a la Facultad de Derecho, y ahí uh-huh. conozco a la decana de la facultad. Entonces ahí me acerco a ella y le agradezco cuando la mujer me viene a saludar, le agradezco lo que ellos habían hecho. Ellos hicieron un amicus impecable, los alumnos, impecable. Y la mujer me dijo que a partir de ese trabajo, a partir de ese amicus, ellos habían empezado, empezaron desde el primer año, que la MICU sea también, entre la cátedra, la currícula de estudio de ellos.
Vos fijate, qué interesante, ¿no? Lo que disparas.
Que no, y es muy interesante, que eso no existía antes. Bueno, existe, y ellos hicieron una MICU impecable, esos chicos de esa facultad de Rosario.
Marta, antes decías
de
que
de acá de Mar del Plata, muchísima gente lo hizo, muchísima gente. Mucho,
antes decías, Marta, que sentiste que escucharon a la familia esta vez. Durante, bueno, todo el trayecto de la investigación, ¿no te sentiste escuchada? ¿No se sintieron escuchados? ¿Cómo fue ese camino?
Ese camino fue, te puedo asegurar, dificilísimo, porque fue, a ver, cuando pasa este hecho, como nada de lo que pasó se quería hacer, o sea, todo se quiso ocultar desde el primer momento, esto nunca se quiso llegar a la verdad. Entonces, obviamente que lo que nosotros dijéramos siempre se iba a ir por otro lado, no por donde nosotros íbamos. Cuando nosotros decíamos es esto, ellos decían no, vamos por acá porque es esto. Esto no es. Entonces, cuando pasa eso, por eso te digo, yo agradezco porque ahí nosotros nos sentimos escuchados. Ahí nosotros claro. sentimos que nos escucharon, que vieron esa sentencia demoledora hacia una persona de 16 años. que cuando vos lo decías en la apertura del programa, cuando vos la apertura de la nota, cuando vos hablabas de lo que hablabas, era tal cual. Era tal cual, faltó la leche chocolatada y la factura. Que nadie iba a hacerle mal, o sea, nadie iba a ir a violar a alguien si le iba a ir a comprar una leche y una factura, no. Porque esa es la forma de captarlos. No, porque esa es la forma que se maneja. No, o sea, no quiere decir que no vaya a violar. Sí, la va a violar. Sí, le va a hacer el daño que pueda. No importa las acciones que la otra persona tenga. Porque la persona, el captor, lo que va a querer es llegar a eso. Entonces va a buscar las formas y va a buscar los vínculos y va a buscar las cosas que necesite para llegar a eso.
Entonces, ¿cómo, en ese camino tan difícil que me contabas durante la instrucción de la investigación, cómo pudiste vos ir reconstruyendo lo que pasó? ¿Y qué pudiste saber?
Es que lo que yo pude fue reconstruir, o sea, era imposible que uno tuviese una verdad absoluta, porque esto era lo que ellos declaraban y lo que había en los teléfonos de ellos, y lo que, porque si no, no tenías otra cosa. Porque ¿de dónde la sacaba? O sea, acá Lucía, ellos la captan, ellos la secuestran. Pero eso nunca se quiso investigar. Jamás se quiso ir por un secuestro. Y esto se dijo desde el primer momento. Desde el primer momento. Ellos vienen. Lucía le tenía que dar esos 100 pesos que había quedado debiendo el día anterior. Porque no había pagado lo que había comprado. Entonces Lucía le tenía que dar eso y le dijo, yo se lo doy en la esquina de mi casa. Cuando Lucía le va a dar los 100 pesos, ahí se la llevan. Entonces, es la palabra de ellos, que son unos delincuentes, son unos violadores, contra una persona que no existe, no está. Entonces, cuando está la corrupción del otro lado, ¿y dónde vas a ver? ¿De dónde va? Hay un testimonio armado que una defensa quiso armar y decir, y una sentencia quiso decir lo que dijo. O sea, Lucía tenía carácter para haberse podido defender. ¿De dónde sacaron eso? Lo sacaron de los chats de Lucía. Porque un amigo, un compañero dijo que Lucía, que una, mirá vos, porque era tan vergonzoso. Esto que dicen que Lucía se había discutido con el papá, entonces podía tener el carácter de discutirse con quien sea, se lo dijo una compañera de Lucía. ¿Qué adolescente lo discute con los padres? ¿Viste? Cuando vos decís, son cosas pero imposibles.
Marta, ¿cómo era tu vida antes de esto y cómo es ahora?
No, yo soy, realmente soy otra persona. O sea, yo en estos 4 años, yo siempre fui una persona que trabajé, siempre fui una persona que siempre crié a mis hijos. O sea, somos una familia de 4 personas, mi esposo, mis 2 hijos y yo, siempre trabajamos los dos. Siempre les inculcamos a los chicos estudiar, seguir estudiando, siempre nos preocupamos mucho por ellos, por ese tema, que tuviesen sus cosas, que siempre fuimos una familia de clase media, más bien más baja que alta, clase baja, y de laburante los dos, y nada, una vida así, una vida de, yo iba a trabajar, estaba en mi casa, hacía mis cosas, andaba con los chicos, o sea, siendo más chico, los llevaba y los traía al colegio yo, había que llevarlos a un profesor o algo para algo que no les iba bien en la escuela, era yo la más que andaba con ellos. No, mi vida era así,
¿y cómo es,
siempre
y
con ellos.
¿Cómo es esto de que te sentís otra persona? ¿En qué lo sentís?
Y hoy, Irine, yo he cambiado muchísimo. Imagínate que yo, o sea, hoy me planto, lo digo, lo discuto. Yo antes no. O sea, imagínate vos, o sea, lo que yo he llegado a enfrentar un poder judicial, porque eso es la realidad. O sea, yo nunca pensé que eso podía hacerlo en mi vida. Nunca pensé. Y he llegado a enfrentarlo. Y no me, hoy, claro. hoy, hoy, no me tiembla el pulso para nada. Hoy no me tiembla el pulso para nada. Tengo que enfrentar a quien sea y voy y lo enfrento. Como lo hago, como lo hice y como lo seguiré haciendo. Jamás me temblaría el pulso. Entonces hoy, no soy la misma mujer que antes. No soy la misma mujer. He cambiado totalmente. Como también he cambiado de no poder, a ver cómo te digo, hoy estoy un poco mejor, pero ha habido momentos que no he podido ni reírme, no he podido ni ser feliz, ni disfrutar de las cosas. O sea, ya la vida mía cambió totalmente, porque para mí la felicidad no es la misma que yo tenía antes y nunca la voy a tener, porque la muerte de un hijo es lo más cruel que te puede pasar, porque es cruel lo que hicieron con Lucía. Entonces, vos, ¿cómo puedes sentirte feliz o sentirte bien o sentirte plena cuando vos siempre vas a tener eso en tu alma, en tu cuerpo, en tu ser? O sea, más allá que yo busque la forma, empiece, yo soy una persona de fe, practico la fe, y creo que Lucía está en otro lugar, creo que Lucía adelantó los tiempos de partida, y yo me voy a encontrar con ella. Entonces, eso también me da esa ilusión, esa esperanza de que la muerte no se termina con la muerte, sino que es la muerte después de la vida. Entonces, es como que yo tengo otra visión, otra luz de esperanza, otra luz desde el amor, otra luz desde... Pero, en definitiva, yo no la tengo a Lucía. Yo no la tengo presente a Lucía. ¿Me entendés? Lucía no está conmigo. Lucía no está conmigo y tomándose un mate, charlando, mamá, ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue, Lu? Entonces, claro que esas cosas, una mamá no crió un hijo para que se lo maten. Una mamá parió un hijo para vivir con ese hijo, para estar con ese hijo y disfrutar la vida con ese hijo. Entonces, no sé si vos vivís en esos mamás, pero los que somos mamás, los que son padres, uno, ese hijo lo proyectó, uno quiso que ese hijo naciera. Y si en el último de los casos ese hijo vino porque tenía que venir, también uno eligió tener ese hijo. Entonces, todo lo que uno hace en posa a ese hijo es el resultado de lo que le va pasando. Entonces, cuando eso te lo cortan de una manera, que de la noche a la mañana, yo me fui a trabajar y volví, nunca más la vi a Lucía, solamente le di un beso ese día a las 5:15 de la mañana y le dije, te quiero mucho, hija, y me fui y nunca más la volví a ver. Entonces, ¿cómo a una persona le puede entrar eso? ¿Cómo vos descodificás eso en tu cabeza, que ese ser que lo dejaste a las 5 de la mañana no lo viste más? Entonces, después con el tiempo, con otra esperanza, con otra reflexión, con otra, uno va como encaminando las cosas, ¿me entendés, hija? Pero la realidad es esa. O sea, uno pierde un hijo y es terrible. Gracias a Dios,
Marta,
yo puedo seguir, puedo estar hablando con vos, me levanto todos los días para ir a trabajar, me arreglo, ¿me entendés? Gracias a Dios que puedo hacer eso. Podría estar de otra, peor todavía. Pero
y conseguiste que se vaya a hacer un nuevo juicio, Marta.
Exactamente, lo conseguimos todos, Irina, todas las conseguimos, no solo nosotros, todos los conseguimos. Ustedes, todos nos han ayudado terriblemente. Las mujeres comunes, como digo yo, que salieron de su casa y dijeron, no, basta, esto se terminó. Tenemos que luchar, porque Lucía podría ser nuestra. Lucía podría ser nuestra hija. También podríamos ser nosotros. No importa que tengas 40, 50, 60, si hasta una señora de 80 años te la violan. Así que no importa. O sea, acá no tiene nada que ver la edad, tiene que ver la perversión que tiene el otro hacia la mujer.
Marta Montero, te agradecemos muchísimo esta comunicación y te mandamos un abrazo muy grande.
Mi cielo, mil gracias a ustedes, gracias por ayudarme siempre y gracias por seguir ayudando. Un abrazo inmenso.
Un beso enorme, Marta. Hablábamos con Marta Montero, la mamá de Lucía Pérez. Marta, una luchadora que tuvo la noticia esta semana de que volverá a haber un juicio donde sí se juzgará el femicidio, la violación de su hija en el año 2016. Y además lo consiguió con una sentencia que hace escuela sobre la necesidad de incorporar la perspectiva de género y dejar de estigmatizar a las víctimas, Mario.
Irina, muchísimas gracias, excelente reportaje, tremendo, y qué profunda esa mujer, esa madre, como vos dijiste, ¿no? La eterna lucha de las víctimas. Gracias, Irina, a vos también, buen fin de semana.
Buen fin, un abrazo enorme.